Bio GeoArt Inmersión Sonora. Un docu-reportaje sonoro para fluir entre vidas y entornos.
Y buscar nuevas formas de enredarnos en la multiplicidad vital de la biosfera.
Sonidos y diálogos que nos invitan a pensar nuestras relaciones con lo que llamamos naturaleza.
Mira, eso es lo más interesante. Ahora, al participar en un proyecto que es más bien transdisciplinario, tú tienes que ampliar tus horizontes.
Enrique Mundaca, biólogo, entomólogo y ecólogo con estudios en conservación biológica, investigador titular del proyecto Anillos BioGeoArt, en el cruce entre el conocimiento de los seres vivos por medio de actividades de campo y la conservación, la ciencia que estudia causas de pérdida de biodiversidad, maneras de contrarrestarlas y cómo proteger esos lugares habitados por comunidades de múltiples seres vivos. Para el proyecto BioGeoArt, un punto de partida para avanzar hacia la transformación de cómo los humanos actuamos con y hacia los otros tipos de comunidades junto a quienes habitamos, ha sido acercarse a los lenguajes no humanos o más que humanos que, no obstante, si les ponemos nuestra atención, podemos entender. Como Enrique ha dicho, puede hacer que esa propuesta resulte cambiando nuestros horizontes. Al conocer sobre la interacción entre lenguajes no humanos y la conservación, en esta inmersión sonora intentaremos caminos para ello. Así que, si un primer paso puede darse en cómo percibimos o no nuestro entorno, conviene entender a qué nos referimos cuando nos referimos a la conciencia que tenemos o no del ambiente y quienes lo habitamos.
La conciencia ambiental se podría definir un poco como un entendimiento, ¿eh? Es como el entendimiento que los seres humanos, es decir, nosotros, ¿okay?, tenemos respecto a nuestro entorno. Es decir, cómo entendemos el entorno, cómo nos afecta, y lo más importante de la conciencia ambiental es cómo influyen las acciones que nosotros hacemos, o cometemos, se podría decir, ¿cierto?, día a día en el ambiente, y cómo eso afecta a nuestro espacio y a nuestra descendencia, que va a ser el futuro, ¿cierto?, nuestros hijos. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, conciencia ambiental es algo que hemos ido desarrollando, y que podría ser vista desde un punto de vista, de falta de redundancia, como algo que debería venir intrínseco en los seres humanos, y también podría ser abordada desde otro punto de vista totalmente contrario, que es que los humanos nacemos sin conciencia ambiental y que la vamos forjando, ¿ok? Mi postura, por lo menos personal, y por lo que he leído, y por lo que he investigado, ¿cierto?, y por lo que he visto también, es que nosotros estamos en un punto intermedio, en realidad, ¿ok? Efectivamente, las experiencias culturales, la cultura que viven las personas en su vida diaria, tiene un impacto, ¿cierto?, en la conciencia ambiental y en los procesos ambientales que nosotros observamos. Entonces, ¿cómo se enmarca esto dentro del proyecto? Bueno, el proyecto apunta un poco a rescatar esta conciencia ambiental, pero en un escenario moderno, de vida moderna, relacionado con el antropoceno, ¿cierto?, esta época histórica en la que los humanos están generando cambios ambientales muy grandes, y esta conciencia ambiental que aparentemente se ha perdido, ¿cierto?, debido a que nosotros como seres humanos, nuestra capacidad de modificar los ambientes en los que vivimos, hemos ido suprimiendo al vivir rodeados, ¿cierto?, de mucha tecnología, en ambientes altamente artificiales, tenemos contacto con la naturaleza, los mismos niños han ido perdiendo, ¿cierto?, contacto con la naturaleza, especialmente en los países más desarrollados desde el punto de vista tecnológico. Entonces nosotros apuntamos en el proyecto, ¿cierto?, al rescate de esta conciencia ambiental y a un poco estimularla y reflotarla a través de algunos mecanismos que no son tan comunes. Ese más o menos sería la idea, ¿cierto?, del concepto, ¿ah?, en el proyecto Anillo, por lo menos.
peces en este lago.
Sí, sí, hay peces.
¿Se puede pescar?
Se podría pescar.
Porque es bueno estar así.
Sí, y aquí es muy hondo. Ah, no, algo para allá, uno se puede tirar piquero.
¿Y esto? O sea, mira, así, tres en la silla, el anzuelo, la caña. Tiras.
Claro, y te sientas ahí a esperar.
Arriba el agua. Pero primero, lo primero es tirar comida de peces al agua para que todos vengan.
Claro.
Y ahí tirar el anzuelo.
¿Y qué comen los peces?
Bueno, yo le doy comida de peces y la mayoría de las veces todos ocupan gusanos para que se los coman. ¿Puedo ocupar los yo, Julián? Espera.
Como nos cuenta Enrique, BioGeoArte explora, en esta época geológica de cambios ambientales condicionados por la acción de nuestra especie, maneras para reelaborar nuestro vínculo con lo natural por medio de mecanismos interdisciplinares y reconstruir la conciencia que tenemos de nuestro entorno. Podríamos preguntarnos entonces si reforzar la conciencia de lo que nos rodea y a la vez saber los efectos de nuestras acciones sobre nuestros entornos tiene alguna conexión con la conservación, que es otra manera de relacionarnos con la naturaleza.
Este concepto de ecoconservación que propone Andrés, ¿cierto?, para el desarrollo del proyecto, para ser desarrollado en este proyecto, tiene que ver en realidad con una conservación, es decir, los humanos haciendo conservación biológica, ¿cierto?, pero desde un punto de vista un poco distinto al tradicional, ¿ok? ¿Y cuál es ese punto de vista distinto? Básicamente es que las personas, para hacer una conservación más efectiva, que es lo que postulamos, ¿cierto?, tienen no solamente que entender los procesos, sino que además tienen que vivenciarlos. Y una forma de vivenciarlos es justamente a través del aprendizaje de lenguajes, ¿ok? Lenguajes naturales, ¿ah? Es decir, los humanos entienden y aprenden, ¿ok?, los lenguajes de la naturaleza, ¿ah? Nosotros le llamamos en el proyecto los lenguajes no humanos. Justamente para hacer eso hay que tener experiencias de inmersión, ¿no?, de inmersión bastante profunda en la naturaleza, en terreno, ¿cierto?, que permitan que las personas puedan entender estos lenguajes. Y a partir de eso se pueda co-construir una relación, ¿no? Esto de co-construir significa que tú no lo ves como algo externo a ti, sino que lo ves como parte de tu vida, y tú a la vez eres parte de este sistema que es la naturaleza. Ah, y esta se denomina algo así como co-construcción, ¿no? Nosotros entonces estaríamos proponiendo el generar una co-construcción de relaciones con la naturaleza. Y a partir de eso hacer otros procesos como la co-creación, por ejemplo, ¿no?, de espacios naturales, etcétera, de conocimiento, por ejemplo. Esto se puede abordar desde muchos puntos de vista. También se pueden hacer, por ejemplo, co-construcciones y co-aprendizajes, ¿cierto?, desde puntos de vista de, ejemplo, de la cosmovisión de pueblos indígenas, ¿okay?, que en muchos de su cultura tienen, ¿cierto?, algunas conexiones con la naturaleza que son bastante más cercanas que las que existen en la civilización moderna, ¿no?, o lo que nosotros entendemos como más occidentalizado. Así que ese es más o menos el concepto de ecoconservación. Es un concepto que fue acuñado en este proyecto, pero que está en desarrollo, ¿eh? Y va a tender a mutar probablemente y va a tender a expandirse.
Paralelo, dijo Lucho. diversos de norte. Sí, que cuando vengo sur, solo me convierto en una nave.
No, ¿y dónde pasamos?
Aquí empieza el sendero.
Volvamos a nuestra conversación con Enrique, al punto de que uno de los aspectos claves de la co-conservación está en la comprensión de los procesos que suceden en el entorno, lo que, como él decía, solo pasa de modo profundo al ser experimentados o cuando se está inmerso ahí. Si en esa experimentación es importante entender otros lenguajes, uno podría preguntarse, Enrique, ¿cómo, al estar inmersos en la naturaleza, nos acercamos a lo que dicen, por ejemplo, los insectos?
Mira, es una excelente pregunta la que tú me haces. Si lo quisiéramos tomar, por ejemplo, como el caso de los insectos urbanos. ¿Eh? El caso de los insectos urbanos es muy bueno, porque los insectos urbanos son aquellos que están en contacto más continuo con las personas que no viven cercanas a la naturaleza. Entonces, una forma, por ejemplo, de hacer co-conservación con los insectos urbanos, y vamos a imaginar, okay, un caso, como yo digo, un caso bonito, ¿ah? Que puede ser la mariposa que visita las flores del jardín o del balcón del departamento. Pero también hay otros casos que no son tan bonitos, como la cucaracha que habita la cocina, ¿cierto? Y que normalmente es vista como una cosa indeseable. La forma de establecer, ¿cierto?, una co-conservación es entendiendo el lenguaje, ¿okay? El lenguaje de aquellos organismos, en este caso insectos, que cohabitan con nosotros en nuestros espacios normales, urbanos. ¿Cuál sería la mejor forma de aprender el lenguaje? Bueno, es difícil obviamente comunicarse con una mariposa, ¿cierto? Porque obviamente no tenemos la misma forma de comunicarnos. ¿Ah? La semiosis, ¿ah?, que es el concepto de la comunicación, ¿ah?, es compleja entre organismos de diferentes especies. Y eso es un principio que ocurre, ¿cierto?, en la naturaleza y que, bueno, muchas personas te lo pueden confirmar. Sin embargo, nosotros podemos encontrar formas de interpretar los lenguajes. Entonces, por ejemplo, en el caso de una mariposa, una forma de observar, de comunicarte con la mariposa, es primero observar los patrones de movimiento que ésta tiene. Que a veces, dependiendo de la especie, tienen distintos patrones de movimiento. ¿Okay? Y estos patrones de movimiento, ¿cierto?, por tener algunos ciclos. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, que una mariposa visita las flores en un intervalo más o menos regular, y que cuando se posa y está consumiendo néctar, está agitando las alas de una forma, va a descansar de otra forma, etcétera, etcétera. Al tú identificar esa forma, ese lenguaje, ¿cierto?, tú inmediatamente puedes pasar al segundo plano, que es entender lo que está haciendo la mariposa. Y en ese entendimiento se despierta el otro aspecto, el otro ámbito, que es la conciencia ambiental. Entonces tú dices, ya no solo observo una mariposa moviéndose, sino que además ahora, que ya estudié, ¿cierto?, los patrones de movimiento, ahora sé exactamente lo que está haciendo. Ese pequeño cambio, ese concepto que puede sonar muy trivial, porque puede sonar, de pasé de mirar cómo se mueve este bicho, ¿cierto?, este insecto, es un cambio muy grande en términos de conciencia de la persona. Porque la persona ahora sabe qué es lo que ocurre. Y las personas que tienen mascotas son especialistas en esto, sin saber, sin darse cuenta, ¿cierto? En el caso de los perros pueden entender el estado de ánimo, en el caso de un gato, ¿cierto?, hasta animales más pequeños, ratones, hunters, etc. Entonces, tú alcanzas el entendimiento, tú dices, mira, eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Seguido de eso, tú dices, bueno, sabes que yo me quiero comunicar con esta mariposa, ¿cómo lo puedo hacer? La comunicación obviamente no va a ser directa, pero sí puede ser indirecta. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que, estoy inventando, ¿eh?, esto es un ejemplo, yo ahora le voy a ofrecer más flores para que se venga a alimentar. Entonces, le voy a hacer un ofrecimiento, ¿cierto? Y lo que yo voy a lograr es que, como consecuencia de mi acto, la mariposa responda viniendo o quedándose más rato en mi jardín. Entonces, yo lo hago, lo coloco, espero un poco, ¿cierto? La mariposa va a venir, va a tener una fuente de alimento, más fuerte de alimento, y va a comenzar a alimentarse, y ya acabo de establecer una comunicación. ¿Qué es lo que ocurre con eso? A medida que tú estableces este tipo de comunicaciones, desarrollas paralelamente otra cosa. ¿Ah? Y eso es muy común en los seres humanos. Y en algunos primates también, ¿ah?, como los gorilas o los chimpancés, se empieza a generar otra cosa que se llama afectividad. La mariposa ya no pasa a ser un mero adorno de tu jardín urbano, sino que pasa a ser un miembro activo de la realidad que yo vivo en ese momento. Empiezo a desarrollar la afectividad por ahí y se transforma en algo más, algo nuevo que se llama experiencia. ¿Ok? Entonces, la mariposa pasó. Imagínate todo el proceso que estamos viendo, ¿cierto? O sea, es un proceso muy interesante porque pasó de ser un mero cierto adorno o algo que ocurre afuera a ser una parte importante, ¿cierto?, de mi vida diaria y a partir de la cual yo empiezo a desarrollar afecto. El afecto va a traer como consecuencia el desarrollo de recuerdos y lo más probable es que además de los recuerdos se genere otra cosa, que es el traspaso de estas vivencias a otras personas y a otras generaciones también si lo vemos desde un punto de vista temporal. Entonces, tenemos una experiencia de ecoconservación en la cual yo no solamente ofrezco un hábitat para una mariposa, sino que la hago parte de mis vivencias diarias, entiendo su lenguaje, ¿cierto? Y yo intento generar una comunicación, genero afectividad, ¿cierto? Y esa afectividad la transformo en una experiencia, en recuerdos, y en conocimientos finalmente, y sentimientos que son traspasables a otras personas. Y cuando tú logras eso, puedes decir que lograste un objetivo de ecoconservación. Está en la generación de la afectividad, ¿cierto? Despertar de esta afectividad por elementos naturales, ¿cierto? Que muchas veces son ignorados o sencillamente no son entendidos.
Emerjamos junto a Enrique Mundaca de este episodio. Ya que hemos hablado sobre conciencia ambiental y la co-conservación entendiendo lenguajes no humanos, vale la pena decir que esta inmersión ha transitado paisajes escuchados y registrados en actividades en campo realizadas por el proyecto BiogeoArt en Ritoque, localidad costera de la comuna de Quintero en la región de Valparaíso, en el litoral central de Chile, y cuyo paisaje marino dominan islotes y rocas y el mayor campo de dunas de la región. Les invitamos a conocer más sobre esa y otras actividades en el sitio web www.biogeoart.cl. Y nos encontramos en la próxima inmersión sonora. Concluye así esta inmersión sonora.
Un tiempo y espacio para reencontrarnos con los entornos que habitamos y sus vidas.
Una producción del proyecto Anillos BiogeoArt, desarrollado por investigadoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Maule.
Y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
BiogeoArt. Inmersión sonora.
Una escucha atenta a la biosfera.